COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Durante estos días son muchos los locales de hostelería que están acogiendo almuerzos y cenas, en algunos casos protagonizadas por amigos, en otras por compañeros de trabajo y también por familiares. En esta época del año, las que también ayudan a que restaurantes y locales de comidas puedan conseguir unos ingresos que pueden también salvar el cierre económico de este año. Uno de los establecimientos que está registrando un incremento de comidas y cenas, en este caso familiares, es el Hotel Almirante de Ferrol, situado aquí, en las proximidades de la Plaza de España. Su directora, Mercedes Porto, asegura que antes había más grupos de amigos y ahora hay más familias que aprovechan el fin de semana para juntarse alrededor de una buena mesa, ya que Nochebuena, Navidad y fin de año, dice, están muy concentrados y que por ello están notando un incremento de comidas familiares. Mercedes Porto.
Cada vez más. Todos los fines de semana de diciembre, la verdad es que hemos notado un incremento de comidas y cenas familiares. Antes había más grupos de amigos y ahora hay familia que aprovechan el fin de semana, se juntan, porque las fechas de Nochebuena, Navidad y fin de año son muy concentradas. Entonces, viene gente de fuera en el puente y sí que hemos notado un incremento de comidas familiares.
Además, estima Mercedes Porto que en los últimos años la gente está acostumbrada a comer y cenar más fuera de casa y asegura que ahora los domicilios son más pequeños, hay menos sitio y prefieren, por lo tanto, que sean otros los que hagan el trabajo de cocinar.
En los últimos años la gente está acostumbrada a comer y cenar más fuera. Antes se juntaban más las casas. Yo creo que ahora las casas son más pequeñas y no hay mucho sitio. Entonces se deja un poco que los demás hagan ese trabajo.
Palabras de Mercedes Porto, directora del Hotel Almirante. Otro hostelero, Alejandro Rodríguez, del Mesón Picasso, en la zona de Las Angustias, asegura que tuvieron muchas llamadas para reservas, pero que ellos están limitados por la capacidad del local, lo que les obligó a desviar clientes a otros establecimientos, pero que la demanda, dice, es muy grande. Alejandro Rodríguez.
Tuvimos muchas llamadas, solo que no hacemos cenas de más de... no nos da el local para cenas de más de 10. Si no hubiésemos llenado casi todos los días con cenas grandes. Las desviamos a otros locales porque vemos que la demanda es bastante grande. Pero había bastante demanda llamando gente para si dábamos comidas para esos días.
En tu caso, ¿tienes previsto estos días almorzar o cenar con familiares o amigos en locales de hostelería? ¿O por el contrario, vas a pasar estas fechas en tu casa o en la de algún familiar? Pues gana de manera mayoritaria el pasar los días centrales de la Navidad en domicilios particulares, aunque también nos encontramos con varios de vosotros que también vais a ir a celebraciones fuera de los domicilios. Os escuchamos.
Pues mira, en Nochebuena y Navidad en casa, con la familia. Pero bueno, el resto de los días sí que voy a algún local, algún restaurante, sí.
Nosotros ya somos mayores, normalmente lo celebramos en casa.
Sí, en casa. Pues precisamente hoy vamos a una comida, sí. Pero vamos, más ya no, ya, yo creo que no. Porque ya somos mayores y ya, pero bueno, hoy vamos a unos amigos. Y luego con la familia y nada más.
No, vamos a celebrar con mis padres, en cariño, en el pueblo, en una aldea.
Pues no voy a ningún sitio, lo hacemos en casa.
Familia, en familia.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas sin cambios y vientos flojos del este-noroeste, moderados en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 11 grados. En las carreteras, la conductora de un vehículo de 66 años se sintió indispuesta sobre las 8 y cuarto de esta mañana cuando circulaba por el kilómetro 1 de la autovía AG64 que une Ferrol con Vilalba en dirección a Ferrol, a la altura de la parroquia de San Mateo, en Narón. A consecuencia de este incidente, la mujer sufrió una salida de carretera colisionando con otro vehículo que circulaba por la zona. Al lugar acudió personal de Urgencias Sanitarias de Galicia 061 en una ambulancia asistencial para atender a la conductora, además de agentes de la Guardia Civil. Civil de Tráfico. También esta mañana otro hombre resultó herido sobre las 8:30 al ser atropellado a la altura del número 280 de la carretera de Castilla, en la zona de O Alto do Castaño, también en Narón, en las proximidades de la oficina de correos. A la zona acudieron agentes de la policía local de Narón y una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia que atendió al herido. Debido a este atropello, en la zona se produjeron algunas retenciones de tráfico.
COPE Ferrol. Estar informado.
En aguas de la ría de Ares continúa fondeado el carguero chino que el pasado viernes perdió parte de su carga, dos grandes grúas pórtico en la zona del Ortegal debido al temporal y que trasladaba desde Alemania hasta Tailandia. El alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias, afirma que no sabe en qué situación se encuentra el barco ni su tripulación de 24 personas, pero que este tipo de incidentes preocupan, aunque en esta ocasión la carga, dice, no es peligrosa. Julio Iglesias, alcalde de Ares.
A ver, todo lo que implica pues estas situaciones pues nos preocupan porque tenemos experiencia. En consecuencia, pues cada vez que un barco entra en la ría por razón de accidente o por alguna razón evidente que afecta a su navegación, bueno, pues nos preocupa, ¿no? Pero bueno, aquí no hay una carga de hidrocarburos, lleva efectivamente más que unas grúas, pero en principio, bueno, pues no tiene una carga peligrosa.
Y en otro orden de asuntos, el monasterio de Santa Catalina de Montefaro recibirá una subvención de 3 millones de euros para mejorar su situación actual, afectada por las graves humedades y también el deterioro en general de una infraestructura que es bien de interés cultural. El alcalde de Ares asegura que esta importante aportación es la más alta que llega a su municipio, gracias, dice, al gobierno central y también a los fondos Next Generation de ámbito europeo. Julio Iglesias.
Es la subvención más importante que recibe el Concejo de Ares. Yo creo que, vamos, en toda la historia son 3 millones de euros y la verdad es que el monasterio, bueno, pues exige unas inversiones muy importantes y solo se podían acometer con una subvención pues de este calibre, ¿no? Y gracias a esta subvención pues se pueden acometer todas las obras que son urgentes, ¿no? Empezando precisamente, bueno, pues con el retablo, los centros renacentistas, los claustros, la carpintería exterior, todo lo que es el tema de la cubierta, ¿no? La envolvente, las humedades son un gran enemigo de todos estos bienes.
Y esta tarde en el Teatro Jofre, con prácticamente todas las localidades ocupadas, se celebrará una nueva edición del Encuentro Intergeneracional de Corales de Ferrol. Bien es sabido que nuestra ciudad, la música coral, tiene una larga historia y está muy vinculada con las tradiciones de los ferrolanos. Desde la Concejalía de Política Social e Inclusión, incluyen esta actividad que lleva desarrollándose más de 20 años por estas fechas, pero hace 10 aproximadamente con el carácter de intergeneracional dentro del programa de envejecimiento saludable. Un programa que tiene el objetivo de promover una actitud positiva. Rosa Martínez es concejala de Política Social e Inclusión de Ferrol.
Estamos haciendo muchísimas políticas dirigidas a las personas mayores. Tenemos la ciudad más envejecida de toda España y una de las demandas de la gente mayor es que se le tenga en cuenta, que formen parte de la sociedad. Desde luego tenemos que fomentar, ¿no?, y promover actividades dirigidas a las mayores, pero también actividades como el día de hoy, un encuentro intergeneracional que participe en las diferentes actividades de su entorno más cercano o actividades culturales, que es el día de hoy también, para que esté abierto quizás a todo el público.
La cita es a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Jofre. Y tres alumnos que estudian el segundo curso del grado en Gestión Industrial de la Moda, que se imparte en el Campus Industrial de Ferrol, están trabajando para que sus diseños formen parte de la colección Otoño-Invierno del año 2026 del diseñador pontevedrés Gabriel Nogueiras, responsable de la firma de moda Ruberth. El ferrolano Lucas Silvar, la coruñesa Irene Somoza y la grovense Ainhoa Piñeiro fueron seleccionadas después de que Nogueira visitase su facultad este trimestre y les lanzara un reto, el de plasmar sus ideas en un pañuelo de 40x40. Así lo resolvieron.
Yo en mi caso me refugié un poco en el arte infantil, en el mundo del arte infantil, un poco eso también con el trasfondo artístico del surrealismo y la verdad que fue bastante divertido.
Yo creo que es un reto muy divertido, ya que cada uno tiene como un estilo que intentó reflejarlo en el pañuelo. Yo, por ejemplo, utilicé más un lado de perspectivas, artístico, e intenté reflejar más o menos los sentimientos que puede llegar a evocar en su máximo esplendor un pañuelo.
Sí, en mi caso es un poco más difícil explicar. Nada, yo siempre hago como unos dibujitos que se los regalo a mis amigas y mi familia y nada, yo lo plasmé rápidamente en el pañuelo. Pues a mí me hace mucha ilusión porque sí que es verdad que mis dibujitos son así un poquito pues curiosos y a la gente no les suelen gustar, pues me hace ilusión que a alguien le haya gustado, la verdad.
Ahora los estudiantes están trabajando a distancia y en remoto en el estampado que plasmarán. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.